Normalmente los correos no dicen nada del alumno. Mis correos de mis alumnos tienen que ser con los apellidos, el nombre de adeveras, para saber quién es, con su foto. Además tiene que ser en Gmail, para que estén en Hangouts, para que me encuentren a la hora que yo quiera atenderlos, que es casi diario porque no tengo casi nada que hacer. No, es que afortunadamente la maestría en impuestos le da a uno lo suficiente para hacer uno o dos trabajos al año y vivir el resto esperando hasta que vuelva a necesitar uno dinero, entonces ya busca otro cliente. Entonces, el Face también igual para cada alumno, su Face especial, para que no se contaminen, no se llenen de cosas. O sea, que cada quien va a tener sus dos Face, igual que yo. El personal que ahí entra todo, hasta lo que no. Sí, recibo hasta propaganda de candidatos que ahora sí van a ser decentes. Muy creíble. Entonces, cuando vengo el año pasado aquí al curso, veo que dije, ay, dos o tres cosas ya las hacía, pero inconscientemente. Pero aquí aprendí, y sobre todo cuando nos metimos a la gamificación de hacer juego esto, dije, bueno, pues si así sí, nomás les digo a los muchachos, ahora vamos a jugar, y nos ponemos a jugar, y de veras jugamos. Los memes, si uno los pone a leer algo, no leen nada. Pero en cambio, si les manda uno el meme, si les manda un parrafito de algún artículo, de algún libro, de algo, muchas veces no nomás leen eso, se les despierta el interés por ver de dónde salió. Bueno, hay que ponerle la cita para que busquen el libro, y sobre todo que sean libros que estén en la biblioteca, y sobre todo ponerles el número del estante y todo el número para que nomás vayan. Sí, es que cuando yo era estudiante así era, si no me decían dónde estaba, lo voy a andar buscando entre todos. No, o sea, ¿cómo les diré? El estudio se nos volvió, o se les volvió a los muchachos, algo que si no, es como supermercado. Si no se los pone uno en el estante, al frente, y que no tenga ni qué subir ni qué bajar, no lo aceptan. Así también, todo esto. Entonces, sobre todo la atención. La atención, yo he tenido que mandarles, ahora sí, que un WhatsApp, algún alumno, sobre todo del fondo del salón, cuando dice, ay maestro, es que sí le estaba prestando atención, pero qué bueno que me llamó aquí, dice, sí.
Ok. ¿Listo?
Listo.
Listo. It was interesting to listen, because I was seeing in my mind's eye the pieces of the puzzle that Tanis showed us this morning. Everything from sharing, openness, collaboration, failing forward, all those pieces. So now I'm going to give the fish a little rest. And now I'd like you to take a moment to think by yourself, after you've heard these stories, what kind of change would you love to see in your classroom? What would make you come even more alive as a teacher and make your students become even more engaged in learning? So think about that. What would you like to change? Take one moment to think about that. Have you thought of something? Or is it hard to think of something? Thought of something? Yes? Yes? Are you here? Yes? You thought of something? You thought of something? See? See? Okay. Find, turn to somebody next to you or close to you and share, take a minute to share the change you want to see, okay? So I would turn to Alan and say, the change I want to see in my students is they are motivated to learn. They don't keep asking me, how do I get a top mark? But they say, how do I learn more?
Guard Nancy, I want my students to come in just hungry for this learning.
Hungry. Okay, so find a partner, share the change you want to see. You have 2 minutes.
Go.
Okay. Listos? Let's see. The bad thing about getting people to talk to each other is it's hard to get them to stop talking to each other. Okay? You ready? So, just, we're not going to report out. That gets boring. Okay? But did anyone hear anything absolutely remarkable about their partner's desire, what the change they wanted to see? Surprised or amazed or thinking, ooh, I want that too. Nothing remarkable. Nothing interesting. Okay, here we go.
Use the brain.
The students actually use their brains?
Or the teacher.
Sino que los profesores realmente aprendan a usar el cerebro como el cerebro.
Ah. Very mucho muy muy interesante. Usar los cerebros. Thank you. Okay, got another one over here. I'll take two more.
Yo aprendí de me compartió mi compañera que algo que ella ha gracias enriquecido su labor como maestro es generar un aprendizaje lúdico en materias que han considerado aburridas. Entonces, el utilizar herramientas nos ayuda a generar el interés y la creatividad en los alumnos.
At home we call this serious fun.
Bueno, básicamente lo que hay que despertar en los estudiantes es una conciencia dinámica, que los estudiantes tengan más agilidad para poder utilizar su mente y así poder resolver toda la problemática que se les presenta.
Oh, he said that's not what he said. What did you say?
Okay. Lo que yo le dije que era mantener un análisis crítico, ser objetivos y siempre tener dudas.
Ah, siempre tener dudas y preguntas. Sí, porque no, we're not a bowl. We're not pour in and filled up. That's not how we work. Okay, so it's why we're here. So the first question was, what did they do? Okay, well, that was great. So what? Why is that important? So we're going to go back to our fishes. This round will be a little bit faster, and I challenged them to talk to each other. Okay? Listos? Okay. Did you start last time? Give the mic to somebody else. There we go. Mix it up.
Definitivamente que para mí se convirtió de suma importancia el uso de los dispositivos móviles porque la población estudiantil y académica dentro y fuera del aula estamos en constante uso del mismo. Se me hace demasiado importante porque aunque se dice que estamos en la era tecnológica, quizás podemos encontrar en el aula bastantes alumnos que todavía no tienen ese alcance, que todavía están en un proceso de formación, de información, pero que a veces todavía no saben hacer audios, no saben hacer videos, no saben usar algún programa simple como Word, como Excel. Entonces, se me hace demasiado importante darle vida a todas las aplicaciones que puede tener, tanto el iPad, como el iPhone, como el Office, que en lo sucesivo, conforme va avanzando el alumno, los maestros estemos coordinados, porque en ocasiones cuando ya cursan el primero o segundo semestre, ya sea de nivel superior, cuando siguen avanzando se pierde, y muchas veces ya no les pide uno las diferentes aplicaciones. Entonces, como que el alumno empieza a tener un desfasamiento de altas y bajas, porque algunos maestros les pedimos o les exigimos las diferentes aplicaciones, y otros maestros no asimilamos o no solicitamos el uso de todo el mundo de aplicaciones que nos ofrece la tecnología, y más todavía cuando los dispositivos los enfocamos en el aprendizaje, que eso es lo más valioso para nosotros, porque los alumnos generalmente se la pasan horas en redes sociales y académicamente se dedican minutos en las diferentes aplicaciones. Cuando en un centro universitario encontremos ese hilo en el que todos participemos con los dispositivos móviles, quiero tener la seguridad de que cuando volteemos a ver un alumno en su dispositivo móvil va a estar interactuando con un alumno, con un profesor, preguntándole sobre tarea, preguntándole sobre dudas, preguntándole muchas cosas que en el aula no se atreven a preguntar, y que en ocasiones a través de la red social, a través de un correo, sí se atreven a preguntar. Entonces yo creo que la importancia es que esto es una realidad, esto está a nuestro alcance y esto lo vivimos a diario en el aula de clases. Hay que aplicarlo.
Yo pensé que iba a ir por allá. Una de las cosas que yo considero de mucha importancia para cualquier maestro es la importancia que debe de tener para nosotros el alumno. Parece mentira que muchas veces ni el alumno le da importancia al maestro y el maestro en reciprocidad no le da importancia al alumno. Ahora, si el alumno no me da importancia a mí, es asunto de él. Pero si yo no le doy importancia al alumno, creo que no estoy cumpliendo con el deber fundamental que tiene cualquier maestro que se metió a maestro, o lo metieron a maestro, o está de maestro, porque también en cualquier momento puede uno dejar de serlo. Pero si tiene uno esa especie de obligación o de... Alguien decía que era vocación, pero pues yo no sentí que nadie me llamara. Bueno, sí me llamó la jefa de departamento. Entonces sí fue vocación, ya en el sentido estricto de la palabra. Entonces me di cuenta que yo sabía, pero no sabía enseñar. Entonces ahí es donde empecé yo. Afortunadamente todos mis hermanos son maestros, han tenido mucho éxito aquí en Guadalajara. Afortunadamente ya están jubilados, así es que ya me pueden ayudar las 24 horas del día cuando los ocupo en problemas pedagógicos. Y me dicen que por qué yo sigo dando clases. Le digo, bueno, nomás para que se me retarde un poco la vejez. Y sale cierto. Entonces, a mis alumnos, yo trato de individualizarlos, trato de hacer una especie de, ahora sí, como yo viví mucho tiempo de las ventas, soy casi un especialista en lenguaje corporal, en adivinarles casi los pensamientos, saber cuándo están listos para firmar, etcétera, etcétera. Así también aquí me doy cuenta cuando están listos para pasar un examen y cuándo están listos para no pasarlo. Y yo les digo que desde el principio tienen que ir haciendo su acordeón y así el día del examen no necesitan sacarlo. O sea, toda una serie de trucos que realmente hicimos y tuvimos cuando fuimos alumnos. Ahora, hace rato me llegó por el Face, no sé de quién, un mensaje de Freire, creo que dijo que el que enseña es el que verdaderamente aprende. O sea que he estado yo descubriendo que cada día, en cada aula y con cada alumno, soy yo el que aprende más que ellos. Pero también eso inmediatamente se los tengo que ir transmitiendo, porque pobre de mí el día que me quede con lo que me han dado. Parece que entre más reparte uno, más tiene.
Bueno, yo lo que les puedo decir es que lo que siempre he considerado o que hace falta en los estudiantes que he tenido es pasión y amor por lo que hacen. Mi carrera yo la amo, yo la adoro. Mucho tiempo viví de ella antes de ser docente, me enseñó muchísimas cosas de lo que ahora puedo aplicar en la parte docente y me enseñó una parte fundamental, que es que el cliente siempre tiene la razón. Soy mercadólogo, Y no es que el alumno siempre tenga la razón, pero en cierta manera hay que saber darle la razón al alumno sobre las dudas que tiene. Y tanto Francisco como Moisés dicen algo muy importante. Nuestro modelo académico, nuestro programa sectorial de educación, nuestro plan de desarrollo institucional dice un montón de discursos que el aprendizaje es centrado en el estudiante. ¿Y cuántos de nosotros realmente centramos el aprendizaje en el estudiante? Lo centramos en, me ha tocado ver todavía por ahí algunos acetatos, lo centramos en rotafolios, lo centramos en diapositivas descargadas de Slideshare, los descargamos de videos de YouTube que ni siquiera somos buenos para quitarle los créditos de otra universidad que lo hizo, pero nunca centramos el aprendizaje en las necesidades del estudiante. En cada grupo hay estudiantes que tienen diferentes situaciones. En cada grupo hablamos de una universidad que es incluyente, hablamos de una universidad pública que está dentro del top de las universidades en América Latina. Pero ¿cuántos de nosotros nos detenemos a platicar con algunos de nuestros alumnos y ver qué dificultades de aprendizaje tienen? Ciertamente a veces le entramos al ruedo de la docencia sin saber que el toro escucha, ve y siente, y que también tiene un rol importante en el desarrollo del juego de la docencia. Los que a lo mejor ya hemos entrado en otra parte de aprendizaje o capacitación pedagógica, pues de repente entendemos que el alumno puede ser visual, auditivo, kinestésico. Todas estas herramientas que estamos viendo nos ayudan a diversificar el aprendizaje para que el alumno que no te ve, que es visual, que no te va a pelar, sí lo hace cuando está escuchando audios. Tengo alumnos que, por ejemplo, cuando me están pidiendo asesorías, me dicen, profe, ¿lo puedo grabar? Graba, no hay bronca. ¿Sale? Nomás luego si comercializas mis audios, pues ahí me pagas, ¿no? Una lana. Pero el chavo me dice, profe, ¿sabe qué yo hago? Me voy, les comparto allá en Tepatitlán de Morelos, donde di clases. Hay una avenida muy famosa que muchos conocen, la avenida Colosio, donde los chavos y mucha gente se va a caminar o a correr o a hacer ejercicio. Me decía, este chico, me pongo el auto y me pongo 3 kilómetros de ida. Con toda la luz que está dando, y eso me da aprendizaje. Las personas que les facilitan memes, hay que en la cabeza para hacer un meme. El aprendizaje es fundamental, el aprendizaje es lo de hablar en un pizarrón, en un diapositivo. Solo con las herramientas digitales, porque esto es una técnica o es una herramienta, un medio, sino a través del aprendizaje que realmente nos llevamos de su uso y de la integración de todo esto a trabajar con el alumno enfocado en él. Y yo sé que me van a decir, oye, pues es bien difícil. Yo lo entiendo, llegué a tener 5 grupos de 35, 40 alumnos. Trabajar con 180, 200 alumnos al semestre, más tutorías, más investigación, más, es un caos. Pero créanme que la satisfacción que se lleva uno cuando te piden ser su padrino de graduación, porque te la llevaste súper bien con ellos, trabajándolos a tope. Y aparte, más que eso, cuando ves que todo el trabajo que hicieron durante un semestre, vuelven a la presentación de un producto final, eso es de seguir trabajando con ellos a lo largo de tu carrera. Y puede dar un copia profesional que realmente le sigue el tiempo laboral, para mí es muy agradable.
Ayudó por esa de mi comunidad, por ellos tratar en la de la tecnología, todo en un momento el celular que y todas muchos compañeros viven de celular y entonces tenemos que en todos apoyando que estamos los que si se los para de luchas nos también nos poco lo que necesitamos mucho. Entonces nosotros hemos trabajado y hemos su aprendizaje. Los invitamos a que mismos sean de auto se den cuenta de cómo están aprendiendo, porque ellos van viendo los avances. Otra cosa interesante es el hecho de que los chavos, aunque están usando las tecnologías, como bien dijo el maestro, las están mal utilizando. Y entonces nosotros debemos direccionar y formalizar esta parte del aprendizaje. Existe ahorita la web 1.0, pero ya estamos en la web 2.0. Todavía los chicos nada más están consultando y viendo, y sacan. Pero ahorita también podemos compartir y crear qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y esa parte donde yo llego el día de primer día de clase, les presento la materia y los invito a que todos creamos la cuenta de Twitter para tener la comunicación con los muchachos. O sea, ni siquiera, la mayoría no tiene Twitter, no lo saben usar. Ya se empiezan a integrar en eso y le damos un uso que les dé utilidad, ¿sí? No están jugando, no están sacando información inútil. Luego también los tengo en mi WhatsApp, genero una página de Face que ellos están alimentando también, es nada más para eso, es un grupo cerrado y ellos están generando información. La condición es de que comparten información si solo si la han revisado y les dejó algo, porque lo comparten, pegan el video y nos dicen qué les dejó a ellos o qué fue lo que les impactó de la información. Entonces aquí es, a mí lo que me gustó mucho es esa parte donde reaprendo, desaprendo. Yo fui formada en una forma tradicional y fue, ¿cómo se le llama? Cuando conductista, esa es la palabra. Nosotros fuimos creados de una forma conductista. Entonces es cuadrado completamente y es lo que el maestro quería de mí, lo que el maestro esperaba de mí y eso es lo que yo tenía que hacer. Ahorita los chavos tienen la parte donde ellos crean lo que ellos quieren hacer. Yo hago una propuesta, incluso hasta de las aplicaciones hago propuestas y ellos tienen esa libertad de, oiga maestra, me funciona mejor esto. Ah, adelante. Y me presentan el producto y no lo estoy evaluando yo, lo estamos evaluando todos. Es bien interesante, porque entonces ahí todos crecemos, como dijo el profesor, estoy aprendiendo mientras estoy enseñando a los muchachos. Todo el tiempo estoy al pendiente de los muchachos y la parte de la comunicación, que es lo que les digo, no es nada más la parte presencial, es fuera del aula también estoy al pendiente de qué está pasando o tienen esa confianza de que no comprendieron algo del tema y me piden más referencias. Y entonces también yo ahí puedo tener interacción con ellos y los invito a que consulten con sus compañeros, porque no nada más está la limitación de que es el maestro, que se quiten esa idea de que el maestro es el que les da. No, yo nada más soy una guía, nada más soy el monito que está ahí un ratito y les digo cómo hacer las cosas, pero no, perdón, por dónde nos podemos ir y les sugiero. Pero finalmente los oriento y empiezan a comunicarse entre ellos. Y hay compartición de información, está padrísimo, porque ya me integro con ellos y ya rejuvenezco de alguna manera. porque ya me integro con ellos, entiendo su lenguaje y podemos estar creciendo. Es bellísimo esta parte. Yo estoy feliz.
So, has this changed you as teachers? Has it changed you as a teacher?
Afirmativo, me ha cambiado muchísimo. Yo tengo, a partir de hace un año, cada término de semestre les solicito a mis alumnos hacer videos que analicen ventajas y desventajas de usar los dispositivos móviles, usar la red social Twitter, usar programas como Wintuit, Mastai, en el aprendizaje matemático, en el aprendizaje físico, donde ellos narran sus propias historias, en el entendido de hacer una autocrítica, porque cada vez que yo me hago una autocrítica y ellos me critican, entonces yo puedo mejorar. Y hasta ahorita tengo 70 videos de los alumnos que ellos mismos los producen, ellos mismos narran sus historias.
By the way, if you are interested, ask him to show you, or ask any of these people to show you these examples, because they're amazing. And I'm gonna stop you there, because I want to just, were you changed? Fue cambió como profesor, sí? Just simple.
Cambié completamente porque ahora mis alumnos están, ¿cómo les diría?, en contacto directo conmigo a la hora que ellos quieran. Porque, como nos dijo Ken Bagua, en la aula invertida, pasan en el aula un muy poco tiempo, muchas veces allí no se animan a preguntar por las burlas o por las miradas de los otros compañeros. En cambio, ya a través de los móviles, los dispositivos, la tecnología, lo pueden hacer. Otra cosa que yo hago es, los trabajos en equipo los tienen que hacer en Google Docs, en Hangouts, y allí entra el maestro distraídamente a ver si de veras están trabajando y a ver si no es nada más uno el que hace el trabajo y los otros le dan la firma.
Bueno, yo lo que les podría decir es que no solo me cambió como profesor y la metodología docente, sino realmente me cambió la vida. Y al ratito, el que quiera, le muestro una foto de por qué me cambió la vida. Los unos de por aquí que son de Cualtos me conocen y saben por qué les digo que me cambió la vida esto.
A mí me la cambió por completo la visión. Siempre oí eso de hay que aprender a desaprender para aprender. Y esto es definitivo, es dramático. Y ahora les puedo decir que juego a dar clases y me pagan.
So here we go. In a year, you'll be telling these stories. I was going to have another round of conversation out, but the air conditioning went out again, and it's getting warm, which makes us go. So, I'm going to ask them to share one recommendation that you have for these folks as they embark, as they begin their journey today. What one piece of advice, and why don't you start, is to have air conditioning. That's one piece of advice, yes? What's your one piece of advice, Araceli? Mike, micro.
Recomendación. ¿Qué les recomendaría? Que aprovechen cada una de las experiencias que tengan aquí, pero más allá desarrollar el reto, vean cómo pueden aplicar ese reto a su clase. Sí. Es que es dramático y lo anotan, porque si lo piensan y lo dejan, se les va. A mí me pasó. Entonces, reto que hagan, pónganselo como meta, ¿dónde lo voy a poner? Sí. O si están viendo que se lo pueden comentar a alguno de sus compañeros profesores, no dejen de hacerlo, porque él va a crecer, les va a compartir y es un crecimiento padrísimo. Y contacto con todos, porque la verdad, no dejen de compartir lo que están haciendo con todos sus demás compañeros, más allá de las triadas que hagan.
Sí, muy bueno.
Bueno, la recomendación que mi experiencia se las transmito es siempre hacer trabajo colaborativo, siempre estar en equipo, siempre compartir las experiencias, ver ventajas y desventajas de cómo van avanzando en sus proyectos, para siempre mejorarlos. Cada vez que se hacen trabajos colaborativos en los equipos, siempre se tendrán excelentes resultados. Cuando trabajamos en lo individual, no podemos construir. Y académicamente, en este sentido, sabemos nosotros que hoy vivimos el constructivismo. Entonces, para nosotros, bueno, para mí, la experiencia que me tocó vivir es siempre a los alumnos aprenderlos a hacer trabajo colaborativo, y si nosotros hacemos trabajo colaborativo, siempre tenemos el mejor producto.
¿Qué les recomendaría? Una cosa muy importante que me pasó a mí. Yo fui de los primeros que compraron computadora personal, pero no lo usaba. Lo usaba mi secretaria o una de mis hijas. Inclusive las otras dos hijas no querían usar la computadora porque no querían perder el tiempo. Después una no le dieron trabajo porque no sabía computación, y entonces dijo, ahora sí me pagas el curso. Le pagué el curso y ahora está trabajando en eso. Ahora, a mí me tocó la enseñanza más que la maestra. A mí me tocó desde la Edad Media. Yo estuve en una orden religiosa, salí de allí, entré a la educación, ahora sí que la oficial. Allí estuve en conductismo, pero ahora ya competencias y competencias, y hay que aprender a aprender, y sobre todo hacer que los alumnos aprendan por ellos mismos, que ahí está todo el conocimiento. Como dijo el Quijote, ahí está todo el mundo para deshacer en tuertos. Ahora, Andrés Eloy Blanco en uno de sus poemas decía, el venezolano no lee, es como los caballos. Dice, hay que agarre el libro y que le acaricie el lomo por lo pronto. Así también les digo el consejo a ustedes. Van a tener los aparatos, van a tener las tecnologías. No les tengan miedo. Píquenles. Al cabo, a lo mejor se descomponen ustedes antes que el aparato.
Y bueno, yo la recomendación que les daría es, desde mi perspectiva, creo que vivimos en un mundo en el que los alumnos tienen mucha información, pero no saben cómo procesarla ni analizarla. Y a mí en lo particular, algo que me ha funcionado mucho es hablarles a partir de experiencias. Entonces, cuando hago que los alumnos se pongan en los zapatos de alguien más, y hablando de esto de ponerse en los zapatos de alguien más, les recomiendo mucho un video que hay en YouTube que se llama Ponte en sus zapatos, de Pachi Tamer, un argentino buenísimo, Ponte en sus zapatos. Y ese es mi curso de introducción, es mi primer sesión, la sesión inicial. Habla de un tipo que tenía una agencia de publicidad, la más fregona de Argentina, y terminó en la calle porque su esposa lo demandó de un divorcio y tuvo que rehacer todo, trabajando prácticamente de indigente y haciendo algunos proyectos por poca paga. Entonces eso les causa un choque emocional a los chavos. Yo les podría decir que a veces queremos entrarle a los chavos el conocimiento aquí, y a veces no, a veces hay que entrarles por las emociones. Es ahí donde a veces se arraiga más. Trabajen con sus alumnos desde la experiencia, desde la emoción, y creo que ahí hay una buena oportunidad de encajar con ellos.
Thank you so much. We really want to really thank you for the gift that you brought us today with your experience, being able to share that with us. I think it was a wonderful opportunity to hear how you're doing after this 1 year of the program, after your implementations with your students. And it's so obvious that your passion for what you're doing is really there. There's so much enthusiasm that's so obvious when you're talking. So thank you so much. We have some gifts for our fish from Canada. This is the design. This is an indigenous design that's typical of British Columbia. So this represents one of the areas of British Columbia, the indigenous art. So there you go. You're welcome. So we have time now to break. We have quite a nice long break to allow us to get some air and walk down to the other aulas, which I hope everybody knows where we're going. If not, follow somebody. We'll be down by the Barranca for the remainder of the day. And we have a
series of studio sessions. So before you leave today, you will have the chance to do some hands-on, and you will complete something in your studio and share it with the world. So, oh, good idea. You also have this, the schedule is always on the Agora website as well, so if you ever need the digital. But we have, first of all, we have Brian, who is going to be doing his studio on free stuff. So this is about open education resources, how to find them, how to reuse them, and how to share them. Barb is going to do scenario-based learning. So if you're interested in learning how to design your teaching around scenarios that students work through, Barb will be offering that one this afternoon. Nancy is doing liberating structures. You've experienced a couple of liberating structures this morning, the fishbowl, the take one, teach one. These are techniques that you can use with your students to make the class less about teaching in front of the PowerPoint and more engagement. This one is actually not happening today. Okay, it was on the wrong schedule. There's just four, yeah. The last one is Alan is doing one on getting creative with audio. So Alan is a master of all kinds of things audio, and he can teach you some techniques on how to make audios quick and easily on your iPad, and that's a very useful tool for teaching or for having students create content as well. So those are the studios. I will be around separately to help anybody who still feels like they're not quite ready to go in a studio, but I encourage you to just jump in there and go in. Coaches? Who's coaching today will be around this afternoon? These are your coaches, and they help out in these studios as well. So there's lots of help to get hands-on. Ask. Yes, definitely don't struggle. If you spend more than 3 minutes struggling, stop and ask for help. That's sort of the rule. 3 minutes of struggle, and then you get help. Okay? Hello. Okay, we'll see you shortly. We start at 2 o'clock, so we have lots of time. A las dos. Abajo.
You go ahead and tell them your Twitter name. Bueno. Quisiera compartirles mi Twitter por si alguno de los nuevos quiere ponerse en contacto conmigo. Yo casi retransmito todo lo que me llega. Es @moyacost con i latina.